Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Presunto ataque aéreo israelí a un depósito de misiles de Hezbollah denunciado como maniobra política. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos obliga a Francia a pagar a los piratas somalíes. La agresión de abril contra un joven en Andorra fue realizada por un grupo de neonazis. Y cementerio judío profanado en Santiago del Estero, en Argentina. Son las noticias de hoy. Luego vendrá Dani con la agenda cultural, pero se me ha olvidado decirlo. Jorge está ya aquí para comentar estas noticias. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y nada, empezamos en Israel. La televisión siria acusó a Israel de perpetrar ataques aéreos contra dos áreas militares en la provincia de Damasco, lo que llevó a la diputada Ifak Karib del partido Yesh Atid a decir que el presunto bombardeo israelí era una maniobra política del primer ministro de cara a las elecciones. Los bombardeos destruyeron una instalación de almacenamiento de misiles antiaéreos y aviones no tripulados perteneciente al grupo terrorista chií-libanés Hezbollah y cortaron el suministro eléctrico del aeropuerto local. Dos terroristas de dicha organización, uno de ellos un oficial de alto rango, habrían sido abatidos en estos ataques aéreos presuntamente realizados por los israelíes. Por su parte, los responsables de defensa rechazaron cualquier implicación política o electoralista en las acciones del ejército, señalando que si Israel hubiese atacado a Siria, una acción de este tipo tendría que haber sido planeada durante semanas o meses, mucho antes que el gobierno colapsara la semana pasada y no hubiese tenido conexión con la política nacional.
Pues sí, Jordi, aquí todo apunta y no lo dicen con la boca grande, pero con la boca pequeña. Israel está reconociendo la autoría de estos hechos. Primero, porque no es la primera vez que sucede que se bombardean almacenes de misiles o momentos de entrega de misiles sirios a Hezbollah, etcétera, etcétera. En este caso, directamente, aunque la cuestión pasó en Siria, pues el destinatario también era Hezbollah, y como en ocasiones anteriores. Aquí lo único que se discute es si esto se hizo porque había que hacerlo, porque era el momento inminente de la entrega, o porque se aprovechó que ya que estaban ahí y que Netanyahu ha convocado elecciones, quería dar la impresión de firmeza en la lucha contra Hezbollah. Porque no olvidemos que a pesar de que el frente más reciente ha sido el de Gaza y también el frente interno con los judíos, con los árabes de Jerusalén y de los territorios, pues también cada vez hay más señales, aunque débiles todavía, de una implicación del norte, de la frontera norte de Israel, en lo que Siria y Líbano pueden significar de amenaza para Israel. Así que bueno, es tan evidente la implicación israelí que los políticos acusan a Netanyahu de haberlo usado como maniobra política e incluso los responsables del ejército salen a decir de que en caso de que hubiera sido una operación del ejército israelí, pues hubiera tenido que ser programada con mucha antelación y no esperando a que Netanyahu convoque elecciones o lo que sea. Lo que sí puede ser, porque esto está en no solamente en Israel, sino en cualquier gobierno, que se barajan distintas opciones y hay distintos programas o planes en la recámara. Y que en un momento determinado se pone en acción uno de esos programas por una conveniencia operativa y o política.
Seguimos, venimos a Europa. Una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos obliga a Francia a pagar a los piratas somalíes que atacaron a barcos franceses en 2008 por retenerlos 48 horas antes de ser llevados ante la justicia. El tribunal calificó esta acción de Francia como una violación de los derechos de los piratas a la libertad y a la seguridad, por lo que cada uno de ellos tiene que recibir una compensación de entre 2.000 y 5.000 euros por daños morales, además de reembolsarles los gastos legales por valor de 9.000 euros. Los piratas fueron detenidos después de asaltar un crucero y un yate de bandera francesa en 2008, durante los cuales capturaron rehenes por cuya liberación se pagaron unos 3 millones de euros.
Bueno, esto, Jordi, es tan absurdo y da la pauta que Europa no solamente falla y tiene un problema coyuntural estructural en lo que atañe a Medio Oriente. También tiene un problema estructural en lo que atañe a sí mismo. O sea, no es de recibo, bajo ninguna lógica, que el Tribunal de los Derechos Humanos venga a respaldar a unos piratas, a unos secuestradores, a unas personas violentas por un proceso de forma. O sea, seguramente esto no estaba entre las formas, pero una cosa que se exija a los gobiernos que rectifiquen, hacerles un llamamiento, incluso que tengan una multa que se pague a Europa, pero pagarla a los piratas. Pero esto es que ya en Somalia debe ser la página ya no deben existir revistas de humor, porque se deben conformar con leer las noticias de Europa.
Seguimos. El 18 de abril pasado, a la salida de una discoteca en Andorra, un chico judío fue víctima de una salvaje paliza antisemita a manos de tres jóvenes andorranos neonazis. La víctima quedó tan mal herida que tuvo que ser intervenido en varias ocasiones en Barcelona de lesiones que casi le cuestan la vida y le han deformado la cara. Desde el Movimiento contra la Intolerancia, con sede en Madrid, se investiga a los agresores por sus presuntas conexiones con movimientos neonazis vinculados a clubes de fútbol de la capital española. Todavía no se ha determinado la fecha exacta del juicio. Los agresores fueron detenidos y liberados con cargos. Andorra es un pequeño país en los Pirineos que separan a España y Francia y que ha saltado a los titulares últimamente como paraíso fiscal por corruptos del área de Cataluña, como la familia Puyol.
Bueno, sí, la noticia no es actual. La agresión tuvo lugar en abril. La verdad que este caso no saltó a los titulares hasta ahora y no sabemos muy bien por qué justo ahora, porque tampoco es que ha empezado el juicio. Yo creo que ha sido por la intervención, más que nada, del Movimiento contra la Intolerancia que lidera Esteban Ibarra, que esto se ha dado a conocer, porque ellos han hecho un informe y han investigado que estos tres agresores, que no eran los únicos, había cinco, había una banda de cinco neonazis a la salida de una discoteca y este chico y dos más salían y dijeron, tú eres judío y que esto que lo otro, incluso sabían su nombre, empezaron a golpearle. Dos de los cinco agresores cogieron a los otros dos para que no se metieran y entonces tres estuvieron dándole trompadas, patadas en el suelo, rompiéndole la cara durante mucho tiempo. Por eso dice de que tuvo que ser hospitalizado y operado en varias ocasiones para reconstrucción facial porque lo han dejado hecho un cisco. Y el tema es que el Movimiento contra la Intolerancia ha averiguado que estos chicos no solamente eran tres o cinco andorranos, sino que tenían vinculación, al parecer, con grupos neonazis de Madrid que, a su vez, están vinculados con el mundo de los ultras del fútbol. Claro, si hablamos de Madrid, neonazis, también tenemos que pensar que quizás esta noticia ahora aflora por lo que pasó la semana pasada justamente con unos neonazis madrileños del Atlético de Madrid en su enfrentamiento a otros grupos extremistas venidos de La Coruña, donde resultó un muerto. En general, este tipo de trifulcas se quedan en anécdotas locales, no pasa más allá, pero fíjate cómo está todo conectado, que el mundo de los ultras está conectado con el mundo de los neonazis y a su vez el mundo de los neonazis con el antisemitismo, aunque no haya fútbol de por medio, porque en este caso era una salida de una discoteca. Pues esto es lo que pasa aquí, en Andorra, en el país de los Pirineos, maravilloso punto turístico, con un nivel económico altísimo y con un nivel cultural que seguramente es superior de media a muchos otros países. Y ahí se da la misma violencia o peor que en otros sitios. Con lo cual, la conclusión es que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, ni siquiera la educación, ni siquiera la economía pueden eliminar los crímenes de odio. Hace falta una acción mucho más contundente de las leyes y de las fuerzas policiales para evitarlo.
Y terminamos en Argentina. Durante el último fin de semana se profanaron varias tumbas del cementerio judío de la provincia argentina de Santiago del Estero, con destrucción de lápidas, monumentos arrancados de cuajo, fotos tiradas, macetas y canteros arrojados sobre las mismas sepulturas de donde habían sido sacados, cadenas arrancadas de monumentos y metales doblados. No se encontraron pintadas ni se robaron objetos.
Sí, en este caso, pues destacamos esto, que no se robaron objetos porque hubo ocasiones en que las profanaciones de cementerio se han hecho también para llevarse, por ejemplo, cobre, bronce, materiales de reventa en la chatarra, aunque a uno le parezca una situación, el último sitio donde alguien puede ir a buscar y a robar, pues sí se ha utilizado. También se ha descartado otro tipo de situaciones como ritos satánicos, que también les gusta, entre comillas, entrar en los cementerios. Este es un atentado dirigido específicamente contra un cementerio judío por el hecho de ser judío, no por el hecho de ser un cementerio. El hecho de ser un cementerio lo que les da es una protección de que nadie les va a impedir hacerlo, las tropelías, porque en general son sitios deshabitados y muy poco cuidados durante la noche, y a menos que sea un sitio privado y muy, muy caro, pues no va a haber tampoco vigilancia. Pues esto se lo encontró el encargado de limpieza cuando fue el lunes y encontró todos los destrozos. Y es una pena que estas cosas sigan pasando y van a seguir pasando por lo mismo que en la noticia anterior. Esto no se frena ni con buenas palabras, ni con haciendo acciones en los colegios, que eso viene muy bien, ni por el tema de la pobreza o de la riqueza que tenga una sociedad. Esto necesita una represión policial mucho más contundente, que cuando agarran a alguno de estos vándalos, pues no salgan de rositas o con una detención de 2 o 3 días, sino que tienen que ser castigos ejemplares, ejemplarizantes y muy contundentes.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Dani, con la agenda cultural. Bueno, Dani, aquí estamos con la agenda cultural, hoy con mucha música de protagonista, ¿no?
Tenemos música, tenemos un poco de todo. Tenemos música, tenemos cómic y tenemos teatro, porque, ya hemos anunciado en estos micrófonos alguna vez la obra de Kafka que se está representando en Madrid, en el Teatro La Puerta Estrecha, sito en la calle Amparo de Lavapiés. Pero es que yo asistí este fin de semana, estuve viendo la obra y
¿qué tal?
Bueno, me ha parecido absolutamente fantástica. Es un monólogo en el que la actriz Ruth Castronuovo se mete en la piel de ese mono humanizado, ¿no?, que habla a la academia, que son representada en este caso por los espectadores, dirigiéndose directamente a ellos. Y bueno, creo que la actuación, la interpretación es absolutamente soberbia, pero como hacía mucho que no veía yo en el teatro, o sea, realmente al final te olvidas de actriz, de actor, de monólogo, de lo que sea, y simplemente estás viendo al mono, te estás comunicando con el mono. Yo se lo recomiendo sin ambages a todos nuestros oyentes, se lo recuerdo hasta el día 21 de diciembre en el Teatro La Puerta Estrecha, la obra El Mono, basada en Informe para una Academia, de Frank Kafka.
Pues nada, opinión de primera mano aquí de Dani, que fue a verla y también me la ha recomendado antes de empezar a grabar. La verdad es que, en fin, yo ya le comenté que a mí el cuento en sí me gustó mucho, el relato, y veo que además la puesta en escena no pierde para nada. Así que una recomendación para todos aquellos que vivan en Madrid, La Puerta Estrecha, en el barrio de Lavapiés. Y seguimos con Jorge Drexler, que sigue con su gira después de haber ganado este Grammy Latino. Pues está de gira, bueno, presentando
actúa
su
hoy.
Último disco, ¿no?
Actúa hoy mismo. Hoy, 10 de diciembre, el cantautor judío-uruguayo Jorge Drexler presenta su último disco, Bailar en la Cueva, en un concierto que tendrá lugar hoy miércoles 10 de diciembre a las 20:30 horas en el Teatro Principal de Alicante. El teatro situado en la plaza de Ruperto Chapí, un disco largamente esperado, porque bueno, él llevaba ya unos años sin sacar disco.
Cuatro años sin sacar disco, creo, Dani. Y bueno, después de haber tenido ese gran éxito consiguiendo el Oscar, ¿no?, a la mejor canción, creo que era la mejor canción, por la película de diarios de una motocicleta, esa que hablaba del Che Guevara cuando era joven.
Sí, sí. Que además está bastante bien la película, sí.
Pues
sí, sí,
ganó el Oscar, quizá los oyentes recordarán más que como Drexler no era muy famoso, los Oscars ya saben cómo a veces los norteamericanos organizan sus shows, como no era muy conocido y el público no iba a tener respuesta, nadie sabía quién era Jorge Drexler, no sé si te acuerdas que la canción la interpretó Antonio Banderas en el escenario de los Oscar con Carlos Santana, el guitarrista, y fue totalmente surrealista, pues no tenía nada que ver con la canción original de Drexler. Hicieron una adaptación en la que Santana introducía sus típicos solos, ¿no?, y bueno, Antonio Banderas con ese estilo que tiene cantando a veces un poco sobreactuado, ¿no?, un poco operístico, pues, fue bastante surrealista. ¿Tú no te acuerdas
pues,
de esto?
No me acuerdo, pero es que creo que ni me enteré, pero no me acordaría porque habría hecho lo posible por borrarlo de mi mente, porque no soporto a ninguno de los dos, ni a Banderas ni a Santana, o sea que vamos, me parece...
Pues ahí estaban los dos. Bueno, oye, seguimos con música, Dani. En este caso, el día 12 de diciembre, si no me equivoco es el jueves, pues tendrán la posibilidad de ver un concierto de música sefardí con el trío de Ana Alcaide. ¿Dónde? Pues será en Córdoba, en concreto en la sinagoga de Córdoba. Ya saben que estamos de celebración porque es este año, se cumplen los 700 años de la sinagoga de Córdoba y bueno, tanto patrimonio como el Ayuntamiento de Córdoba pues han organizado una serie de actos y uno de ellos es este concierto de música sefardí. Perdonad, he dicho en la propia sinagoga, quiero decir que es en la iglesia de la Magdalena, en la plaza de la Magdalena, vaya. Esto será el viernes 12, como he dicho, no jueves, sino viernes, y a las 8 de la tarde. Nada, para todos aquellos que anden por Córdoba o si van este puente, este fin de semana, ¿qué puente digo yo? Sigo en el puente, Dani. Este fin de semana pues pueden ir allí a Córdoba a ver a Ana Alcaide.
Pues sí, y también este mismo viernes, no en Córdoba, sino en Madrid, comienza Expo Comic, que durará durante todo el fin de semana, del 12 al 14, y en esta edición de Expo Comic, ya lo hemos dicho aquí, habrá participación israelí. Las ilustradoras israelíes Batia Colton, Mira Friedman y Rutu Modan presentan sus trabajos y además estará presente Galit Gaon. Así que bueno, todos nuestros oyentes aficionados al cómic tienen una cita en el Pabellón de Cristal en Expo Comic de Madrid.
Bueno, pues nada, Expo Comic en Madrid con presencia israelí y un par de conciertos en Córdoba y en Alicante. Son nuestras propuestas para estos días, pero mañana tendremos más, Dani, así que te veo mañana.
Sí, señor Jordi, hasta mañana.
Pues nada, ya saben, mañana más noticias en Radio Sefardí.